Buenas gente, soy Marco Álvarez, de Ion Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas, Rubén Ibeas en Twitter. Hola Rubén.
Hola Marco, hola a todos.
Bienvenidos a NFL en estado puro, el postpartido, semana número 6. Estamos hoy, por primera vez desde que hacemos esta sección, grabando después de otro programa, a la finalización de los partidos, en este caso a la grabación del Huddle, que habéis podido escuchar esta misma mañana ya de martes. Nosotros estamos grabando madrugada, tarde de martes, y por eso esta vez vamos a poder cubrir uno de los partidos de lunes por la noche, que normalmente hay dos, pues uno, el Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, y por supuesto todo lo que aconteció el domingo. Estamos un poquito más lejos de lo habitual, pero por supuesto estamos en condiciones de haceros llegar nuestros pensamientos de esos partidos de esa semana número 6, que bueno, ya que hemos tenido un día extra para acumular información, pues os doy algunos datos para abrir un poco lo que es esta postpartido de la semana 6. Los quarterbacks de más de 300 yardas: Matt Ryan, Philip Rivers, Ryan Tannehill, Kirk Cousins, Deshaun Watson y Joe Burrow. Los corredores de más de 100 yardas: Derrick Henry, más de 200 en este caso, Miles Sanders, DeAndre Swift, Ronald Jones, Lamar Jackson, James Conner y Philip Lindsay. Los receptores de más de 100 yardas: Justin Jefferson, Keelan Cole, Julio Jones, T. Higgins, Will Fuller, Anthony Firkser, George Kittle, Marcus Johnson, Kenny Golladay y Tim Patrick, con dos o más sacks. Calais Campbell, el rey de esta jornada, con tres. Dos para Brandon Graham, Bud Dupree, Emmanuel Ogba y Malik Reed. Y Rubén, como siempre, lesiones a comentar: Devin Bush, ACL, a la rodilla, adiós a la temporada; el inside linebacker de Steelers, Taylor Luan, el tackle de los Tennessee Titans, y también cayeron en combate, no de manera tan grave, pero estarán fuera algunas semanas, Mark Ingram, Miles Sanders, Zackers, David Bakhtiari, todavía está en duda, pero bueno, lo iremos viendo. Daniel Savage también cayó lesionado, Devante Parker y Raheem Mostert por los 49ers. Rubén, pensamiento inicial de esta semana número 6 de la NFL.
Pues, hombre, quizás, fíjate, la semana pasada los partidos no parecía tampoco mucho, ¿no? Y nos llevamos grandes alegrías porque nos parecía muy interesante. Y esta, sin embargo, pues con todos los partidazos que parecía que teníamos, la mayoría se han decidido por muchos puntos y no hemos tenido tanta emoción, ¿no? Pero bueno, esto es así. Quizás hay equipos que los tenemos considerados un poco por encima de lo que son, y hay otros pues que de verdad muestran ser esos equipos potentes.
Sí, todavía estamos un poco en esa fase, ¿no? De estabilizarse y de ver realmente quién mantiene esa línea positiva de las primeras semanas, quién no, y por supuesto tampoco entrar en pánico para algunos equipos que por primera vez están encontrando con resultados que no eran los que se esperaban. Es la sexta temporada desde 1970 en la que los equipos locales están teniendo peor récord ganador. Esto ya lo hemos comentado por el tema de los estadios vacíos y demás, pero bueno, fijaros que la segunda peor temporada para los equipos locales de toda la historia, bueno, desde 1970, que es cuando se unifica ya las dos ligas, la AFL y la NFL, y más o menos la estadística está siempre acumulada desde esa fecha, desde 1970, pues la segunda temporada es la que los equipos locales tuvieron peor récord fue la del año pasado. Así que, y ahí no había COVID, ni había estadios vacíos, ni nada de nada, y los equipos locales el año pasado tuvieron un récord de 132, 123 y un empate. 51,8% de victorias. Este año está en un 53,4%, así que sexta marca más positiva para los visitantes de todos los tiempos. Vamos a empezar, Rubén, partidos. Vamos a empezar por el último, si te parece. Yo lo acabo de terminar de ver porque, bueno, la verdad es que pensaba verlo entero, pero a media parte, pues decidí irme a la cama. Kansas City Chiefs, Buffalo Bills. Partido a mí me resultó bastante extraño. Entre la lluvia, tampoco es el horario habitual, estadio vacío en Buffalo, uno de los más ruidosos de la liga, y luego un partido en el que, bueno, Kansas City otra vez se tornó con ese ataque más conservador. Yo creo que esta vez, Rubén, quiero saber tu opinión, más por el hecho de que Buffalo se protegiera mucho el pase, como por ejemplo vimos con Houston, ¿no? La semana 1, cuando jugó contra Chiefs, yo creo que fue más un dominio puro y duro, y es que Buffalo no tuvo respuesta ante ese ataque terrestre.
No, ese es el problemón, ¿no? O sea, me parece que... Yo no entiendo que porque Milano no esté, el juego de carrera, el juego contra la carrera sea tan malo, ¿no? La línea defensiva estuvo horrorosa, los linebackers también, incapaces de jugar bien el sit en el segundo nivel, los hombres de la línea sabían al segundo nivel de los Kansas City Chiefs y eran imposible que ningún linebacker pudiera deshacerse de esos bloqueos. Y la sensación era esa, ¿no? Que Kansas no necesitaba al mejor, ni siquiera a un Mahomes al 70% para poderse llevar el partido y para poder avanzar en los drives, ¿no? Y eso es muy preocupante. Repito, entiendo que Milano sea un jugador importante para ellos, pero que el juego de carrera se caiga como se cayó ayer, no creo que sea por la baja de un jugador. Yo creo que la defensa de Buffalo no es la defensa del año pasado. Están teniendo más problemas de lo habitual y tienen que recuperarlo porque se han enfrentado a dos buenos equipos y la verdad es que las sensaciones que eran bastante inferiores a ellos, ¿no? Entonces sí que me preocupa por ese lado los dos últimos partidos de Buffalo Bills.
Sí, y luego en ataque, la verdad que, bueno, la lluvia condicionó, también puede ser que por eso los dos equipos no estuviesen demasiado finos, ¿no?, en ese juego de pase, pero esta vez yo creo que las sensaciones con el juego de pase, no nos queremos centrar en la figura del quarterback porque todo es mayor a un jugador. Yo estoy totalmente contigo, lo que dices de Milano, la baja de ningún jugador, hombre, si me dices Aaron Donald, pues claro, te afecta muchísimo, ¿no?, o por supuesto quarterbacks titulares y demás, pero... general, un jugador no tiene por qué romper un equipo que está funcionando bien, y no esperábamos, ¿no?, lo que se vio en la defensa de Buffalo, que de hecho, bueno, McDermott sentó a dos jugadores, desactivó de hecho a dos jugadores, o sea que ahí digamos que hay un descontento general, y yo tuve además la sensación cuando ganaron a los Raiders en Las Vegas, lo comentábamos, ¿no?, de que se veían como físicamente muy superiores al rival, aparte ya luego de lo bien que estaban jugando y el talento de sus piezas. Y ayer precisamente, o yo esta misma tarde, ¿no?, cuando estaba viendo el partido, me dio la sensación completamente contraria, ¿no?, que el equipo más fuerte, de por sí, más poderoso, eran los Chiefs. Y como te digo, Rubén, en ataque tampoco fue precisamente el partido de Buffalo que habíamos visto en el mes de septiembre.
Es que el problema es el juego de carrera, ¿no? Yo creo que no terminan de asentarlo. Ayer, el inicio de partido, o bueno, el inicio no, yo creo que durante toda la primera parte es... cada dos snaps es lanzar una bomba de 50 yardas. Y entiendo, ¿no?, que eso sea el punto fuerte de tu quarterback por el brazo que tiene, que tienes a Stephon Diggs, que tienes a John Brown, tienes jugadores que pueden ir en profundo. Pero me gustaría que fuesen capaces de sostener un poquito más el ataque con el juego terrestre. Yo creo que Singletary y que Moss son capaces de hacerlo, pero no parece que esa sea la idea. Incluso, fíjate, jugar por tierra, pero involucrando más a Josh Allen, ¿no?, en situaciones de power run, de quarterback power run, en situaciones de zone read y demás. No me parecería mal, pero creo que deben de dejar de arriesgar tantísimo, ¿no? Han pasado el año pasado de no arriesgar absolutamente nada a este año cada dos snaps lanzar una bomba de 60 yardas. Me parece que es un poco, no sé, es un poco extremista, ¿no? Y entiendo lo que te digo, el talento que pueda tener en el puesto de wide receiver ahora mismo Buffalo y que la secundaria de Chiefs pues puede sufrir. Pero me parecía, no sé, no tener un plan de juego un poco más coherente, ¿no? Un poco más intentando mantener el drive, no solo a base de jugadas explosivas. Yo creo que hay veces que es necesario, pues eso, mantener al rival, la defensa rival en el campo. No sé, es algo que me extrañó en el partido de ayer.
Sí, bueno, veremos. También yo creo que, no sé si la rutina la han visto afectadas, ¿no? Tuvieron que jugar ese martes contra Tennessee, ahora juegan el lunes, en fin, son criaturas un poco de hábito las franquicias de la NFL y es cierto que les han sacado bastante del carril que llevaban, que era muy bueno en esos cuatro primeros partidos. Ahora, pues, Buffalo cae a 4-2, pero bueno, de momento en esa división son líderes confortablemente. Los Patriots, ahora después hablaremos de ellos, están con récord negativo por primera vez en casi 20 años. Tras la semana número 5, 2 victorias, 3 derrotas. Así que su rival más directo ahora mismo es Miami. Pero bueno, ya veremos, ¿no?, conforme avance la temporada, con ese récord de 3-3. Resultados ya de la jornada del domingo, nos metemos en ella. Los Chicago Bears mejoraron su récord a 5-1 con el triunfo por 23-16 en Carolina. Partido muy igualado. Los Panthers venían de 3 victorias consecutivas y cometieron 3 turnovers en este partido, que fueron realmente los que marcaron la diferencia. Los Bears, un poco, este partido yo sí lo he visto, Rubén todavía no, pues un poco la tónica, ¿no?, de lo que vamos hablando hasta ahora, de que no son los Bears de momento el equipo que marca ese récord. Por supuesto, es totalmente justo, es totalmente merecido, pero lo que comentamos también algunas veces, ¿no?, que no sabemos si será muy sostenible. No se ve un ataque de pase que realmente esté fluido, el juego de carrera tampoco funciona, la defensa terrestre tampoco está siendo súper, súper sólida. Es decir, es un equipo que el punto más positivo está siendo la defensa contra el pase, tanto el Rush, Khalil Mack, lleva 4,5 sacks en los dos últimos partidos, en la temporada, perdón, 3 en los últimos dos partidos, y por supuesto están jugando muy bien en secundaria, pero no sé, no termina de hacernos creer, ¿no?, que esto se pueda mantener todo el año. Pero bueno, ojo, es muy meritorio lo que está haciendo de momento Chicago hasta ahora, con ese cambio incluido en el puesto de quarterback. Veremos si ya la próxima semana o la siguiente ya vuelve para los Panthers su running back Christian McCaffrey, aunque Mike Davis ha hecho un muy buen trabajo. Pero como digo, en ese partido los turnovers, un partido muy volado, fueron los que marcaron la diferencia. Indianapolis Colts 31, Cincinnati Bengals 27. Aquí Philip Rivers, me lo comentaba Néstor por privado, por WhatsApp, que bueno, siempre se le escapaban los partidos a última hora con los Chargers. Pues aquí, fíjate, remontando 21 puntos para ganar ese partido, los Colts se recuperan del mal partido que jugaron en Cleveland, avanzan a 4-2, Cincinnati cae su récord a 1-4-1, Indianapolis tiene ahora semana de descanso, así que bueno, pueden tener un poco de margen ahí para ir preparando siguientes partidos. No lo he dicho antes, pero Chicago pues tendrá una buena prueba el próximo lunes, es el partido del lunes por la noche contra Los Ángeles Rams. Bears Rams, Rubén, una vez más aparece por ahí, aunque esta vez no estaréis Javi tú, y pinta mejor, no. Eso sí, al del año pasado.
Sí, yo creo que pinta mejor. A mí me apetece mucho ver a los Rams contra esa defensa, ¿no? El otro día, sí. El domingo pasado, ese Sunday Night Football me dejaron un poquito, no sé, me esperaba más de los Rams.
Sí, vamos si quieres con él. Vamos a irnos a ese Sunday Night Football. San Francisco 49ers 24, Los Ángeles Rams 16. Yo también esperaba más de ese ataque de Rams, que la verdad que en el juego de pase especialmente estuvieron bastante desincronizados. Me sorprendió lo poquito que sacó a McVay del pocket. Lo movió a Jared Goff, que por ejemplo en el partido de la semana 16 del año pasado les hizo muchísimo daño contra 49ers. Y luego, pues sí que la carrera tuvo un punto del partido en el que se mostró dominante, pero tampoco remataron en la zona roja, algún que otro penalización, en fin, no fue el típico partido, ¿no?, de los Rams de McVay.
Sí, es eso, ¿no? Incluso yo creo que en la retransmisión, creo recordar que lo dijimos, ¿no?, todos esos rollouts de Jared Goff con el play action, apenas lo vimos, ¿no? Sí. Y es algo que durante todo el primer mes de competición lo han hecho mucho, y lo han hecho muy bien. Ese ataque a tres niveles que hacen con los float concept, ¿no? A atacar a tres rutas a los tres niveles del ataque, con Jared Goff jugando rollout. Eso lo suelen hacer y lo suelen leer muy bien y completar muy bien Goff. Y parece que se olvidaron, igual que lo que dices de la carrera. Es que también es algo que le decía a Moy, ¿no? Que los dos drives que son buenos de ellos es cuando le dan el balón a Henderson y cuando corren, no cuando está Goff pasando. Y no parece que sigan esa rutina, ni parece que durante todo el partido fuese capaz McVay de verlo, ¿no? Me resultó extraño, me pareció un partido extraño, al igual que me pareció extraño el partido de Shanahan contra Miami de la semana anterior, este de Rams también me pareció extraño por parte de McVay.
Sí, y luego los 49ers, bueno, recuperaron en el puesto de cornerback a Emmanuel Mosley, y bueno, fue un mundo la diferencia respecto a Brian Allen, lo que se había visto en el partido contra Miami Dolphins, y la defensa de San Francisco un poco pues se dobló, pero no se terminó de romper, más que en ese último touchdown de Josh Reynolds, y luego ya no volvieron a ver la pelota en ataque los Rams, porque San Francisco hizo un partido, especialmente en la primera parte, yo creo que muy mentalizado Kyle Shanahan, que todavía Garoppolo no estaba ni de lejos al 100%, y yo creo que se volvió a ver que Garoppolo está bastante lejos de su nivel físico, queremos decir, puesto que hay lanzamientos en los que se nota, ¿no?, que no es capaz de apoyar ese tobillo que tiene tocado, ese esguince de tobillo alto. Lo explicaron, se explicó, ¿no?, en la retransmisión ese problema de forma gráfica, y lo pudimos entender bastante bien y cómo afecta eso. Y entonces fue un juego muy controlado en el juego de pase, mucha carrera con Raheem Mostert, y la verdad es que con ese tipo de juego, con un Garoppolo que creo que mantuvo el balón 2.2 segundos en sus manos, pues Aaron Donald prácticamente fue eliminado.
Claro, esa es la cosa, ¿no? Y es es lo que hay que intentar cuando juegas contra los Rams, es eso, ¿no? Que tu quarterback tenga muy poco tiempo el balón en las manos, y fue lo que hizo Shanahan. Además, vimos a un Divo Samuel recuperado. Divo les da muchísima versatilidad, les hace muy bien para eso, ¿no? Para ganar yardas después de la recepción, o para ganar ellos yardas, los playmakers. Ayu también apareció para hacer algo de eso. Y yo creo que eso lo leyó muy bien Shanahan, ¿no? Y además lo ejecutaron, que esa es la otra parte, ¿no? Porque tú puedes leer muy bien el partido, pero falta que los jugadores lo ejecuten. Y creo que la línea ofensiva de 49ers en este partido sí hizo un muy buen trabajo. Lo hizo en esos dobles bloqueos con Aaron Donald, y también lo hizo en esas subidas al segundo nivel para el juego terrestre, o para esos end arounds y todo ese movimiento que juega Shanahan. Sí que creo que Shanahan acertó, estuvo mucho mejor en este partido, y que yo creo que ayudó mucho más a sus chicos a acercarse a la victoria.
La mala noticia para San Francisco, otra vez después del encuentro, bueno, ya concretamente anoche, pues Kyle Shanahan en la rueda de prensa de los lunes, que comenta, ¿no?, las lesiones del día anterior, ya cuando hay más o menos certeza médica, ¿no?, tras las revisiones de lo que más o menos puede tener cada jugador, pues Raheem Mostert también. La misma lesión, no sabemos exactamente la gravedad, pero la misma lesión que Garoppolo, el tobillo alto, ese esguince, y parece que va a entrar en la IR, así que como mínimo se va a perder 3 partidos. El center Ben Garland, exactamente lo mismo. Así que San Francisco, que también perdió durante un punto de partido a Trent Williams, no sabemos si estará para el próximo partido de 49ers, que es en Foxborough, está ese próximo domingo por la tarde, pues puede plantarse ese partido con solo 4 titulares de ataque y 4 titulares de defensa de los que abrieron la temporada. O sea que realmente es una maldición esta temporada para los 49ers, y va a ser difícil, aunque para los aficionados esta victoria fue un golpe un poco de confianza y de esperanza. Uf, a mí se me hace muy difícil que San Francisco, sí, se podrá hasta meter en playoffs y, bueno, consigue un poco navegar ese tramo de temporada y recuperar gente, pero no parece que este año esté en su mano. Y fíjate, los Niners ahora mismo es el quinto equipo en yardas y el décimo en puntos, y después de este partido, que un ataque de Rams que estaba pues haciendo un trabajo enorme en esta temporada, son anulados con media defensa en la banca. Y nadie menciona a Robert Sala. A mí me parece que la defensa de San Francisco estuvo muy disciplinada. Hubo jugadas en las que, bueno, detalles, ¿no? Siempre de no permitir que un jugador se fuese más allá de la esquina, ¿no? Que doblase la esquina, y un poco haciendo que los compañeros luego acudiesen al placaje. Lo que tenéis explicado, ¿no?, un poquito en el libro, en el capítulo de Bill Belichick, en el juego del Run Support. Y esas cositas ayer San Francisco, antes de ayer, las hizo muy bien. Y cero mención al coordinador defensivo, que solo se acuerdan de él pues cuando, pues como pasó el día de Miami, ¿no?, que un señor como Brian Allen, pues por desgracia, pues no está capacitado para jugar a este deporte, por lo menos a día de hoy. No sabemos si este chico en el futuro recuperará su carrera. Seguimos dando resultados, volvemos un poco, retrocedemos en el tiempo a lo que pasó en el turno de las 7 de la tarde. Los Detroit Lions se impusieron con claridad a los Jacksonville Jaguars por 34-16. Vamos a ver si Detroit, que tiene ahora un tramo de temporada un poco más benigno, pues van mejorando esos resultados, que son muy necesarios en la tercera temporada de Matt Patricia. La verdad que los Jaguars problemas, ¿eh? Las estadísticas en ataque ciertamente dan a entender que fue un partido complicado. Lo veremos, puesto que aquí ni Rubén ni yo podemos comentar todavía. Atlanta Falcons 40, Minnesota Vikings 23. Los dos equipos ahora tienen el idéntico récord de 1 victoria y 5 derrotas. Primera victoria de Raheem Morris como head coach interino en Atlanta Falcons, que continuarán la próxima semana jugando en Detroit, contra Detroit, perdón, partidos en Atlanta. Matt Ryan, Rubén, no has visto el partido igual que yo tampoco, pero bueno, Matt Ryan 30 de 40, 371, 4 touchdowns. Y Julio Jones, 8 recepciones, 137 yardas y 2 touchdowns. Yo vi el partido, ya me puse al día, de Carolina, de Atlanta Carolina. Es cierto que es probablemente el peor partido que he visto a Matt Ryan. Pero caramba, yo he leído que hay culpas hacia él, y a mí eso es opinión personal, pero bueno, a mí me parece que si Atlanta ha sido un equipo, una franquicia exitosa durante esta última década, ha sido gracias a este señor, entre otras muchas cosas. Y la verdad es que cuando las cosas han venido mal dadas este año, cargarle tanto contra él, a mí me pareció un poco injusto, pero bueno.
Sí, yo le he metido un palo bueno en el níquel el otro día. pero era más por despecho, por la fantasy, que por... No, me pareció que jugó bastante mal el día de...
Sí, 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 fue, estuvo horrible. Pero ya se hiló un poco a que la franquicia, desde aquella Super Bowl perdida, pues que, bueno, que más o menos él era culpable de la debacle que está llevando la franquicia. Eso. Y ahí es donde yo no estoy muy de acuerdo.
No, yo eso no lo comparto tampoco, porque creo que Matt Ryan ha aguantado el tipo en ese ataque, ha sido capaz de comandar un ataque que siempre ha funcionado más o menos bien, y no, yo no creo que eso sea así. Además, Matt Ryan es uno de los buenos quarterbacks, ¿no? No, quizás le falta un pasito para meterlo en el panteón de los élite, pero sí que creo que ha sido un buen quarterback, eso está claro. Y el otro día no he visto el partido, pero el otro día pues parece que volvió a encontrar otra vez, con un Julio Jones un poquito más sano, pues volvió a encontrar a su target preferido de todos estos años y volverá al nivel suyo, ¿no? Me alegro porque creo que es un tipo que se lo merece.
Sí, ya lo comentamos en la previa, que los números de Matt Ryan cambian mucho cuando está Julio, de cuando no está Julio. Bueno, pasaría con Matt Ryan y con cualquier jugador, evidentemente, tener ese monstruo en el exterior. Avanzamos en esta jornada número 6 de la NFL, partido este que sí has visto tú, Rubén. Este yo no todavía, aunque por supuesto al ser el próximo rival de San Francisco, pues le echaré un ojo muy importante a lo largo de la semana. Denver Broncos 18, New England Patriots 12. Yo simplemente pues iba viendo los partidos y leyendo comentarios de los amigos por Twitter, y la sensación que daba es que fue un partido bastante extraño, Rubén.
Extraño no, malo. No, no fue extraño, fue malo y con muchos fallos en ambos lados, o sea... Es cierto, pues, lo vengo diciendo, ¿no? Que New England, pues entre bajas y demás, pues la línea ofensiva sufrió, hubo que mover a gente de su posición, que yo tampoco soy muy partidario de esto, ¿no? De, si tú tienes a un jugador que juega bien en el left tackle, déjalo en el left tackle, o si juega bien en el right guard, déjalo en el right guard y intenta poner a otro que sea de esa posición, ¿no? No por intentar poner a un mejor jugador en otro sitio te va a funcionar mejor el invento. Yo creo que es mejor los que están bien en su sitio dejarlos ahí y ir intentando parchear los huecos que tienes, ¿no? Pero evidentemente las trincheras del partido, sobre todo línea defensiva de Denver contra línea ofensiva de Patriots, fue un abuso. O sea, estuvieron constantemente, Cam Newton estuvo constantemente bajo presión, el juego terrestre fue inexistente. Y evidentemente con eso, pues New England va a tener muchos problemas, porque el cuerpo de receptores es una vergüenza. O sea, no hay talento. No hay talento y no se le espera tampoco, porque esto no es magia, ¿no? No de la noche a la mañana hay jugadores ahí que no van a ser estrellas ahora. No lo van a ser. Quizás en un futuro, dentro de 2 o 3 años, pues si siguen trabajando y progresan, pues lo serán. Pero ahora mismo Petrios tiene un problemón en el puesto, en el cuerpo de wide receiver, pero en el cuerpo de tight ends también. O sea, no hay nada. Y con eso es muy complicado jugar. Y si encima el juego terrestre, si eso los equipos lo saben y el juego terrestre lo defienden bien, pues se acaba. No hay más, no tienes más posibilidades. Puedes tirar de un par de trick plays al final que te funcionan para llegar hasta la red zone e intentar remontar, pero qué va, eso no puede seguir así. O sea, Petrios tiene un problemón en ataque y necesita arreglarlo, pero no lo va a arreglar. No, la solución no la tienen allí. La solución la tienen que ir a buscar fuera. Más allá de eso, horrible el último cuarto de Denver, sabiendo que el partido lo tenían ganado y arriesgando sin ningún tipo de motivo. No sé si el culpable es Drew Lock, si el culpable es Vic Fangio, si el culpable es el coordinador ofensivo, pero lo que está claro que no se puede hacer eso. ¿No? Tú no puedes meter a los Patriots en partido con dos acciones que no vienen a cuento por ningún lado. O sea, no había que arriesgar, no era necesario. Y además, viendo que tu ataque sí, que era capaz de llegar hasta red zone, pero no era capaz de finalizar, ¿no? Fueron 6 field goals los que anotó Denver. El partido fue malo y con errores, y hombre, se lo llevó el que al final pues menos errores tuvo.
Sí, números en New England, en el juego terrestre, salvo Cam Newton, pues luego Harris 19 yardas, Barkett 14 y White 8. Estamos hablando de 41 yardas de carrera en 15 intentos. Eso es lo que generaron los Patriots, que tienen un problema en el juego de pase. O sea, que como tú comentas, o sea, que como no estén ahí bien, y parece que con esos cambios en la línea ofensiva, por diferentes circunstancias, pues no iba a estar bien, pues se quedó ese partido bastante malo. Es cierto que New England pues lleva 3 semanas ya prácticamente pues muy locas, Pero Denver es casi junto a San Francisco el equipo que está más diezmado de la competición. O sea que, bueno, tienen menos disculpa en ese sentido. Tienen muchísimos jugadores lesionados en defensa especialmente, y aunque recuperaron a Drew Lock, era también su primer partido. Y bueno, yo he visto la segunda intercepción, que es absurda porque es primero y 10. Es un primero y 10 cuando lanza ese pase en doble cobertura, 50 yardas en campo abierto, el pase es interceptado y New England tiene esa última opción para ganar el partido. No consiguió al final ese cuarto down final, esa cover cero, mandó todo el mundo al blitz Big Fangio y bueno, pues Cam Newton, aunque la jugada fue bloqueada bien, yo imagino que habría tenido problemas durante el partido y un poco como que la presión le llegó antes en su cabeza, forzó el pase, no fue el envío lo más preciso posible y acabó en incompleto. Así que bueno, es curioso el récord de Cam Newton contra Denver, Rubén, 0-4. Parece que es una pequeña maldición la que tiene ahí el quarterback contra este equipo, contra el que, por supuesto, perdió aquella edición número 50 de la Super Bowl. Los Patriots, 29 puntos en los primeros tres partidos de promedio, 11 puntos en los dos últimos, un turnover por partido las primeras tres semanas. 7 turnovers han hecho en los dos últimos partidos, porque recordad que no jugaron en la semana número 5. Bueno, veremos si consiguen remontar. Juegan contra 49ers en esta próxima semana. New York Giants 20, Washington Football Team 19. Partido que yo creo que aquí lo más curioso, no fue un partido muy bueno, lo estuve viendo yo ayer por la tarde. Normalmente siempre hay un partido que veo latado a la semana y fue este, porque bueno, tendremos a los Giants en la previa, es el partido del jueves por la noche contra Philadelphia Eagles. La decisión final, Rubén, los Giants ganaban 20-13, iba a decir Redskins, el Football Team anotó un touchdown de la mano de Keenan Allen, un lanzamiento de touchdown para Sims, y se pusieron 20-19 y fueron a por dos. Quedaban como unos 30 segundos. Yo esto, cuando las primeras veces que lo vimos, yo recuerdo, ¿no? Cuando casi, bueno, no había internet, no, pero bueno, casi, los años 2001, 2002, yo recuerdo una vez Minnesota que lo hizo, cuando no se jugaba nada en la temporada, no en un punto tan tempranero como ahora, y parecía una locura. Yo ayer lo estaba pensando, y yo no sé lo que dirán los analytics y demás, pero más o menos una conversión de dos es un 50% de posibilidades de convertir. Por lo tanto, si a la nota has ganado el partido, no tanto porque quedaba tiempo, ¿no?, para que Giants hubiese tenido dos o tres jugadas para meterse en field goal range, pero bueno, más o menos es un 50% de ganar. Luego, si vas al extra point, pues la prórroga es un 50% de posibilidades también, básicamente, más o menos. Entonces, con esa idea en la cabeza tampoco es tan descabellado, Rubén, además de que ya sabemos que Ron Rivera, pues el mote, ¿no?, de Riverboat.
No sé.
Tú no lo ves tan claro ahora, ¿no? Todavía.
No sé. Yo. A mí no. En la tesitura que está Washington ahora mismo, no me parece mal. El problema, claro, que tienes a Kyle Allen de quarterback, ¿no? Sí. Y que tu ataque no tiene mucho talento. Tienes que diseñar una jugada y ejecutarla de una manera bastante buena para con los ingredientes que tienes, pues te salga, ¿no? Pero no lo veo tanto como para echarse las manos a la cabeza. ¿Qué pensamos? ¿Que Washington, bueno, sí, está para disputar la división, porque la división está como está, pero no me parece mal? Y es lo que tú dices, ¿no? Ya anotas el field goal, pero todavía tienes la prórroga y tienes los Giants todavía van a tener una oportunidad al final. No sé, a mí no me parece mal. Hay veces que bueno, pues que puedes decir, que tener una opinión más clara, ¿no? De decir, oye, es que te estás eres un equipo que puedes aspirar, que tienes un equipo que te puede responder en la prórroga, que puedes tal, pero no sé, yo no lo veo tan dramático, la verdad.
No sé. yo creo que no. ¿Te acuerdas cuando Kyle Allen iba camino del estrellato? Las primeras 7 titularidades, récord de 6 victorias, una derrota.
Pues, no lo voy a olvidar en la vida, vamos.
En los últimos 8 partidos de Kyle Allen tiene 8 L's. Así que ya sabéis lo que significa eso, y la verdad es que en esa conversión de dos mostró un defecto que tiene clarísimo, que hizo bastantes veces en el partido, es que a la más mínima presión escapa hacia la izquierda, y los que luego no encima es su lado menos natural para lanzar, como quarterback diestro, le da pocas opciones a sus compañeros a hacer las jugadas que, por ejemplo, hizo Mahomes. No vamos a comparar, ¿no?, por supuesto, a Allen a Mahomes, pero sí la filosofía, ¿no?, de que escapas hacia a tu peor lado, realmente. Y los compañeros, para apoyarte en esos scramble drills, lo tienen mucho más difícil cuando tú vas a tener que lanzar un poco en contra, ¿no?, de lo que es el giro natural de tu cadera. Y lo hizo una y otra vez, es un defecto, eso lo tienen que corregir. Y eso, hombre, eso no es algo que de la noche a la mañana lo hagas, ¿no? Eso necesitas casi una off-season. y la jugada de dos puntos pues no funcionó desde el primer momento, pero encima sí, Kyle Allen, es que estas jugadas las arruina realmente. Cuando ya hace ese movimiento, y lo hizo varias veces, os podéis fijar en el partido, pues prácticamente todas las jugadas las ha arruinado. Bueno, primera victoria para Joe Judge, que también ya estaba notando un poquito de presión de la afición, lógicamente jugando en Nueva York, para conseguir ese primer triunfo. Baltimore Ravens 30, Philadelphia Eagles 28. Rubén, este partido sí que lo hemos visto los dos. La verdad que, pese a la victoria, es cierto que en defensa los Ravens hicieron cosas muy buenas, pero uf, el ataque de Philadelphia está como está. Y el ataque de Ravens, esa línea de ataque, ese juego de carrera...
No lo es.
O sea, por el récord están engañando, seguimos teniendo la idea de ese super equipo del año pasado, y yo ahora mismo, la verdad que entre Ravens y Steelers, que ahora hablaremos de ellos, pues no sé qué decirte, Rubén.
Sí, la sensación mía de cuando veo este partido es esa, ¿no? Que el juego de carrera ya no es lo que era el año pasado. Ya no te aplasta. Es cierto que, claro, evidentemente los equipos estudian, ¿no? Durante verano, uno de los equipos a los que iban a estudiar a fondo iban a ser a los Ravens, porque fueron los equipos que más brillaron en ataque el año pasado. Y sí que estamos viendo muchos cambios de asignaciones en la zona media, involucrar mucho a los defensive backs en el cutback. No sé, me parece que están tocando los coordinadores defensivos varias teclas que están medio funcionando con los Ravens, ¿no? Y hay muchos drops también, cuando van a pasar hay muchos drops. Pero claro, al final es complicado. Al final mantener a los Ravens en una anotación baja no es fácil, y Filadelfia lo pudo hacer, a pesar de esas diferencias que tuvo Baltimore durante todo el partido, a excepción del final del partido, yo no veía a unos Ravens tan superiores. Lo que pasa es que el ataque de Filadelfia, es que estábamos hablando antes del de New England, pero el de Filadelfia está también, hay drops absolutamente demenciales, o sea, hay errores que no se pueden permitir, y yo me voy con la sensación de que Carson Wentz es un pedazo de quarterback. Me voy con la sensación de que es un líder absoluto, que pelea cada snap, que ayuda a su equipo, que siempre tiene una segunda opción, que si no sale corriendo, sale en scramble, porque se tiró todo el partido saliendo del pocket porque era imposible lanzar desde el pocket, literalmente imposible. Siempre había jugadores de Ravens en el pocket, y al final deja al equipo en la posibilidad de empatar. Pero en esa última jugada, fíjate, en esa conversión de dos puntos, antes en el partido, o intentaron otra conversión de dos puntos también jugando una zone read y no funcionó. Y me resultó chocante, ¿no? Que esa opción última de intentar empatar el partido fuese también jugando una zone read. Entiendo que ya lo has probado y que no te ha funcionado. No sé por qué volvieron a insistir en ella y no haber buscado otro tipo de jugada, aunque claro, es complicado, ¿no? Porque se les cae también Sackers, es que es un desastre. O sea, es un desastre en el sentido de que tampoco hay mucho más donde rascar, y por eso todavía más me reafirmo en que Carson Wentz está haciendo un pedazo de año.
Sí, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Con Matt Ryan, cuando toda la franquicia se cae a pique, pues le echamos la culpa prácticamente a lo único que se puede salvar, y en el caso de Filadelfia es claro, ¿no? También había tenido críticas, es cierto que no jugó bien, Carson Wentz, las dos, tres primeras semanas, pero caramba, ahora mismo es que es increíble, es que la línea de ataque ya, salvo Jason Kelce, es que no les queda nada. Ahora ha caído también Zackers, ha caído Miles Sanders, y además esos van a estar fuera, ¿eh? Esto no es una lesión, o sea, no es que estén cuestionables, no, esos van a estar al menos dos, tres, un mes fuera, dos, tres semanas, un mes fuera, y es que ya está en una situación en la que, sobre todo la baja de Ertz, ya, no ya por producción, sino simplemente por habían dejado de utilizar el personal 12 porque con Richard Rodgers no estaban convencidos. Pues imaginaros, ahora ese va a ser el Tyren 1, y por supuesto dudo que vaya a tirar de otro segundo Tyren para volver a ser personal 12, y no tienes corredores, en fin, no tienes línea. Vamos a ver qué pasa con estos Philadelphia Eagles, que el consuelo que tienen es que están en una división en la que todavía pueden ir recuperando, precisamente en ese partido contra New York Giants, que ya lo tendremos en la previa. Baltimore pues se va a la semana de descanso, y veremos si consiguen un poco reagrupar. Es cierto que desde ese partido contra Kansas City parece que se han frenado un poquito. Y los que siguen hacia arriba, ¿y de qué manera? Pues son los Steelers, que masacraron a Cleveland Browns 38-7. La verdad es que no hubo absolutamente color. Pittsburgh jugó en ataque más o menos el partido que pensábamos, es decir, con un Big Ben no lanzando demasiado. Cuando lanzaba, pues sin tener el balón demasiado tiempo en sus manos, y donde verdaderamente se desequilibró el partido fue en el turno del ataque de Cleveland contra la defensa de Steelers. No hubo absolutamente color. Mal partido de Baker Mayfield. No sé si te sorprendió, Rubén, que lo sentara, porque bueno, es cierto que el partido estaba perdido, pero tampoco es habitual, ¿no?, que se haga un cambio por mal juego en la NFL actual de un titular.
No, yo no creo que fuera por mal juego. Yo creo que él venía tocado ya.
Sí,
que...
¿tú crees?
Que, sí, yo creo que sí. No veo a Stefanski haciendo eso. No lo creo. Creo que venía tocado y la paliza que se estaba llevando no,
pues seria,
no era para arriesgar, para que fuera más la lesión o para que incluso produjese otra lesión, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí. Vamos por ese sentido, que no estaba al 100%, que ni le beneficiaba, ni podía estar al 100%, ni debía correr riesgos. Yo creo que va más encaminado a eso. Pero es que es cierto, es que Steelers está muy fuerte. Y
muy
bueno de Steelers es que no depende del ataque para ganar. Que el ataque está para acompañar, para terminar el trabajo. Y ahí sí lo pueden hacer, porque Roethlisberger eso lo puede hacer. El cuerpo de receptores pues está muy bien. Claypool se está destapando como un acierto absoluto. Otro acierto más de los Steelers en el cuerpo de wide receivers. Y yo veo un equipo muy duro. No sé hasta qué punto va a hacerles daño lo de Devin Bass, pero a mí es que me parece que los Steelers son un equipo muy completo, que tienen mucho talento y que además saben perfectamente a lo que están jugando.
Sí, Spillane, que es el chico que estuvo en su lugar, no lo hizo mal. Y es lo que comentábamos antes. Cuando la unidad va bien, por un jugador no se debe caer el castillo. Igual que al contrario, ¿no? Un equipo que esté bien, porque por lo que pasó con los Bills con Milano, no pueden decir que no han jugado bien por esa baja. Bueno, vamos a ver. Tiene muchísimo talento en esa defensa. Y luego, bueno, Big Ben Roethlisberger, que tiene de manera un poquito silenciosa, porque es cierto que no está destacando tanto como otros quarterbacks, pero tiene las mejores marcas de su carrera en porcentaje de pases completados, en passer rating y el ratio de touchdown intercepción, que es de 11 victorias, una derrota. Y ese récord, que ya lo comentamos en la previa, de Big Ben, que era extraordinario contra Cleveland Browns, pues mejoró todavía un poquito más. Subió al 90,4% con esas 23 victorias, 2 derrotas y un empate. Solamente Lenny Dawson contra Broncos, Tom Brady contra Bills y Roger Staubach contra Giants, con ese balance de 16-1, pues tienen una mejor marca contra un rival en su carrera en un mínimo de 15 titularidades. También muy buen partido del novato Chase Claypool, una vez más, y ojito, porque en sus primeros 5 partidos, 6 touchdowns, solamente Joe Gibbs, Marcus Allen, LaDainian Tomlinson y Eric Dickerson consiguieron más touchdowns en esos primeros 5 partidos de su carrera. Bueno, vamos a decir entonces que Stefanski se marcó un Garoppolo con Baker Mayfield. Triunfo de Tennessee Titans contra Houston Texans, 42-36, partido de la prórroga, partido que no hemos visto ninguno, pero que, bueno, yo le echaré un ojo porque, bueno, parece que hubo decisiones bastante buenas por parte de Mike Vrabel en ese final de encuentro. Henry bestial, eso sí lo hemos visto todos, los highlights, 212 yardas, una carrera de 94 yardas. La verdad es que como tenga 3 o 4 yardas para poder ya acelerar y coge su marcha.
Sí, pero no es lo que... la potencia que tiene cuando traspasa a Ines Kiss, pero es que está leyendo muy bien. Precisamente esta semana, en el plan de juego de esta semana, vamos a hablar de ese enfrentamiento, ¿no? De Henry contra la defensa de Steelers. Y viendo más de cerca a Henry, él está leyendo muy bien, está reconociendo muy bien el gap que se abre, está jugando muy bien lateralmente, es capaz de presionar y cambiar el gap. Me está gustando mucho. Me parece que Derrick Henry no es solo potencia, que es un running back que tiene detalles técnicos fantásticos.
Sí, de hecho es un jugador que, no, lo típico cuando hablas de potencia es ese jugador arrastrando un poco la línea, ¿no? Mike Olson, ¿no?, por ejemplo, recuerdo yo. No es ese tipo de jugador exactamente Derrick Henry, por supuesto, que es hiperpotente y tienes esos stiff arms que son alucinantes, pero es un jugador que, como dice Rubén, ¿no?, que lee y ya una vez que ha encontrado ese margen, ojo, ahí sí que no le puedes parar. Eso lo hemos hablado con él desde incluso cuando vino ya de Alabama, que tuvo esos dos primeros años que no terminaba un poco de asentarse, y quizás es lo que tú dices, no terminaba de estar fino en esas lecturas. Y como no esté fino en esas lecturas, lo necesita. No es un jugador que te vaya a empujar la línea si no hay buenos bloqueos y una jugada de 0 yardas, convertirla en 5 o 6. Eso es lo que queremos comentar. Esta es la primera vez en la historia que un equipo tiene un quarterback con más de 350 yardas de pase y un corredor con más de 200 yardas en el mismo partido, que es lo que lograron los Tennessee Titans. Y, por supuesto, tendremos ese partido contra Pittsburgh Steelers en la previa de la semana número 7. Los dos equipos con balance de 5-0. Así que ese partido no se lo puede perder absolutamente nadie. Y ese vídeo de Rubén en el plan de juego, como todas las semanas, en NFL en español, puesto que ese enfrentamiento entre el juego de carrera de Tennessee Titans y la defensa terrestre de los Steelers, pues se antoja pues apasionante. Nos vamos ya, vamos a cerrar, Rubén, nos quedan dos partidos, ya sabes uno cuál es. El otro es el Miami Dolphins New York Jets, así dejando lo peor para el final, perdóname, pero bueno. Este partido lo hemos visto los dos, la verdad que, bueno, partido que hay poco que decir, más que lo sentimos por los que estáis aficionados de Jets. Y bueno, Miami, ojo, porque hace un año, pues Miami estaba haciendo el ridículo, semana tras semana. Quizás esto le pueda servir de un poquito de esperanza a los Jets, pero claro, no es lo mismo, puesto que ya Miami tenía el staff técnico que tiene ahora, mientras que Jets pues tendrá que hacer la transición. Así que bueno, la verdad que Miami, que jugó con tres novatos en la línea, ni siquiera estaba el de primera ronda, que está lesionado, pues consiguió una victoria pues que no dice mucho, pero oye, si le ganas a un equipo pues así 24-0, algo dice en tu favor.
Sí, Miami hace cosas muy bien, y es lo que dices tú, el cuerpo técnico ya desde el año pasado se veía que fue trabajando, que el equipo fue mejorando y el equipo está bien para competir. Eso es indudable. Pero es que la catástrofe que son los Jets, sí, a mí me parece...
muy duro.
Es que ya ayer en el Huddle, esta mañana sí, cuando se acabó el Huddle, ya ha hablado lo que tenía que hablar de los Jets y es inexcusable, o sea, es inexcusable que esa franquicia esté como está ahora mismo y que no haya ningún cambio y que sigan aguantando porque el ridículo lo van a seguir haciendo una semana tras otra y como dices tú, no se puede comparar a lo del año pasado de Miami porque Miami tenían un plan y lo estaban siguiendo. Aquí no hay plan, aquí no hay nada y es un agujero negro. Y Miami, pues eso, bien, bien. Miami, si no haces las cosas bien, te ponen en serio aprieto. O sea, si tú no juegas un buen partido contra Miami, te ganan. O sea, o te ganan o te ponen el partido en muy complicado y es que esto habla muy bien del cuerpo técnico y oye, ojalá pues sigan en ese camino, ¿no? Ojalá sigan acumulando talento, lo sigan sabiendo desarrollar y bueno, pues a ver cuándo aparece Tua, ¿no? Para jugar de verdad, porque yo lo siento mucho, pero es que Fitzpatrick, yo es que no puedo entender que esté todo tan guay con Fitzpatrick, ¿no? Porque te pone en la peor situación en cualquier momento. O sea, es un quarterback que es que lanza dos intercepciones el otro día, pero podría haber lanzado cinco. Sí. Entonces, yo de verdad que me parece que Miami está tan bien estructurado ahora mismo y tienen tan claro lo que tienen, que yo no entiendo por qué Tua no está jugando ya. O sea, no lo entiendo, porque se ve que es un equipo, al igual que los Bills, que van a arropar a su quarterback joven, que no le van a poner en ningún aprieto, que no le van a poner en ninguna presión. Y no sé, yo ya lo estoy echando en falta. Ya sabemos lo que hay, ya con Fitzpatrick ya sabemos lo que hay. Y muy bien, y te sirve para ganar a los Jets. Pero es que yo creo que con Tua también le hubieras ganado a los Jets. Y no sé, es eso, ¿no? Esa es mi pelea siempre, ¿no? Que en un equipo, como digo, que todo lo tiene tan claro y que está tan bien entrenado, no me parece mal que Tua juegue, si está bien físicamente. Pues oye, que corres el riesgo de que se lesione, pero es que cualquier jugador de NFL corre el riesgo de lesionarse en un partido. No sé, yo echo de menos eso. Echo de menos ver a Tua ya, porque creo que el resto del equipo, ya digo, no está para jugar quizás ni playoff. Que ojo, cuidado con ellos, que lo mismo, entre unas cosas y otras, lo mismo se cuela. Pero, no sé, yo creo que ya es hora de meter a Tua, ¿no? De ponerlo a jugar. Si es que va a ser en beneficio del equipo y del propio chico.
Sí, yo... Fíjate, aquí soy un poquito más conservador, sobre todo porque creo que le quieren hacer la transición muy poco a poco.
¿A qué?
Físicamente, que quizás no estén todavía convencidos al 100%, no lo sé, esto es simplemente una percepción, realmente lo hemos comentado desde el inicio de liga. Yo creo que están jugando más o menos a lo que quieren que juegue el equipo con Tua, porque esperábamos un equipo con esos corredores más trotón y ni mucho menos, está siendo un equipo... que está jugando mucho al pase y además un estilo de pase que es, yo creo que conecta bastante con lo que es Tua, un juego más de pase pues perimetral y más pues repartido, y que Fitzpatrick de vez en cuando pues se lo salta como pasó el otro día, ¿no? Se lo salta y empieza a lanzar pases que no tienen sentido, pero bueno, De momento, yo sí tengo claro que este equipo puede ser un poco esta temporada de crecimiento, pero el año que viene puede, a lo mejor Tua este año para hacer como Mahomes, ¿no? Que jugó un partido solamente a final de año y ya el año siguiente empezar como titular y hacer un gran 2021, que sería en este caso, sin descartar lo que tú dices, ¿eh? Que este equipo se puede meter en playoff. Jets, últimos en puntos por partido, últimos en yardas de pase, últimos en porcentaje en terceros downs y últimos en porcentaje de touchdown en la zona roja. Así que ya sabéis cuál es el peor ataque de la NFL, por si acaso necesitabais incluso datos para saberlo. Cerramos, Rubén, este postpartido de la semana 6 con uno de esos encuentros que tú lo comentaste al principio, que esperábamos mucho, que se nos quedó realmente en nada. Es decir, empezamos con Aaron Rodgers y Tom Brady y acabamos con Tim Boyle y Blaine Gabbert, eso lo dice todo.
¡Qué desastre! ¿Eh? ¡Madre mía, qué lamentable! Sí, preocupado, ¿no? Preocupado por la imagen de Green Bay, pero no por perder el partido, que muchos me lo dicen, ¿no? No, pero si solo han perdido un partido. Sí, se puede perder. Sí, tú puedes ir a tapa perfectamente y perder el partido. Lo que no puedes hacer es repetir errores del pasado, que es lo que insisto desde el domingo, ¿no? Que la sensación del equipo es que es otra vez lo mismo del año pasado y que cuando te enfrentes a un rival que tiene un buen front seven, el equipo se viene abajo. Porque ya va a ir por detrás en el marcador y cuando va por detrás en el marcador, la defensa es una verbena. Entonces, el problema no es perder. Si perder, no pasa nada. Y el equipo estaba jugando bien. El problema es eso, ¿no? La sensación que me queda a mí de decir, bueno, pues lo mismo del año pasado está pasando ahora. O sea, que no ha habido ningún progreso, no ha habido nada. Y que además se han tenido 2 semanas para preparar el partido. Que Green Bay venía del bye. O sea, que sí. Tú tienes que tener preparado. Tú tienes que saber lo que te va a dar Todd Bowles. O sea, porque Todd Bowles no engaña. O sea, Todd Bowles es un tipo que te va a apretar, que es muy agresivo y encima tiene 2 linebackers que le permiten eso, ¿no? Que son 2 balas, que son 2 cañones. Tú eso lo tienes que tener previsto y tienes que encontrar la manera de, aunque se te caiga Bakhtiari, vale, cierto, pero tienes que encontrar la manera de solucionar eso y de que tu ataque sea más fluido. Y sobre todo, tienes que ser capaz de defender. Si no eres capaz de defender, si cuando vas por detrás en el marcador y el rival se pone a correr, no eres capaz de parar la carrera, no vas a ganar. Los partidos importantes no los vas a ganar. Entonces, mi preocupación y mi miedo es ese, ¿no? Que estemos ante lo mismo, que sí, que van a ganar partidos, que yo sigo pensando que Green Bay es uno de los equipos fuertes, pero que en cuanto se enfrenten a un equipo grande que tenga las herramientas para meter presión y el ataque se atasque, la defensa no va a responder.
La verdad es que a mí me sorprendió el partido que juega Green Bay, por lo que tú comentas, ¿no? El hecho de haber tenido ese tiempo extra para preparar el partido y ver constantemente a Devin White y a Lavonte David entrar, es que prácticamente estuvieron más tiempo en el backfield que Aaron Jones, es que estaban en todas las jugadas, en la cara de Aaron Rodgers y luego, por supuesto, pues venía Pierre Paul. La verdad es que Damukonsu, Barrett, juega muy bien, la defensa de Tampa, y esas 2 intercepciones, la primera sí fue un error claro de Rodgers, la segunda pues yo creo que una muy buena jugada de Carlton Davis, luego el rebote, bueno, pues nunca se sabe, hay que estar bien posicionado, así que hay que darle crédito a la defensa, pero bueno, no es una jugada que te suela salir habitualmente. Pues el partido, Tampa iba 10-0 abajo y con una sola jugada de ataque para 3 yardas se puso 14-10 arriba, y yo creo que ahí psicológicamente es el único punto que, bueno, les doy de disculpa, Rubén, yo sé que para ti no lo es, pero creo que Green Bay en ese punto se bloqueó, intentó volver a recuperar muy pronto las sensaciones del inicio del partido, que fueron muy buenas, lo estábamos comentando, estaban jugando, la verdad que muy bien, lo que habíamos visto en las primeras 4 semanas, no salió, y entonces es cuando ya empezó un poco a la avalancha, ¿no? Lo que tú comentas de la defensa, no pudiendo parar ese juego de carrera, y da esa sensación de que el front seven rival pues se comía. Aaron Rodgers, que acabó el partido con el peor rating en la primera mitad de toda su carrera, 26.8, nunca había tenido un rating tan malo en una primera mitad de partido, y el del final del encuentro, el del 35.4, y su porcentaje de pases completados del 45.7, es el tercer peor, la tercera peor marca en los dos apartados para Aaron Rodgers en su carrera, que no es una carrera de 2 o 3 partidos, es una carrera ya de más de 200 encuentros en la NFL, así que este fue un partido históricamente, a nivel estadístico, pues muy muy malo para el quarterback de Green Bay Packers, y esa defensa pues que no encontró su sitio en ningún momento después de ese inicio, primer cuarto, pues la verdad que bastante bueno. Los Buccaneers, Gronkowski vive, ya lo hablaré con Ángel en el programa de Fantasy, con 5 recepciones, con 78 yardas, también anotando un muy buen touchdown. Y bueno, yo creo que hay que ir paso a paso, Rubén. Tampa la semana pasada nos habían descubierto que era un equipo muy indisciplinado, que Bruce Arians era un muy mal entrenador en ese aspecto, y ayer Tampa, antes de ayer, no hizo ni una sola penalización. Yo estoy cansado de decir que las conclusiones de un partido no se pueden sacar. Mi buen amigo Quebrantahuesos, Miguel Ángel, pues me lo dice, ¿no? De vez en cuando, que le costó aprenderse esa coletilla que yo le insistí muchas veces con San Francisco, que es de lo que solemos hablar él y yo. Pero es que es así, es que no se puede sacar cada semana conclusión de un equipo porque esto tiene que ir desarrollándose. Se desarrolla desde la off-season, que ese año no hemos tenido, pero se desarrolla durante la temporada y hay que ser paciente. Yo, evidentemente, no es mi equipo, Rubén, y lo veo con otra perspectiva. Yo, si quieres, te doy un mensaje de ánimo. Yo todavía esto lo considero una anomalía de lo que hemos visto hasta ahora la temporada y no quiero pensar que esto sea una reedición de lo que pasó con los Packers de 2019. También te digo que yo lo firmaba para los 49ers llegar a final de conferencia, que eso está muy lejos. Pero claro, este equipo parece construido para llegar a luchar por todo. Veremos. Yo creo que es un partido este que, quién sabe, lo podemos volver a tener en playoffs y desde luego espero que no acabemos viendo a Tim Boyle o a Jordan Love y a Blaine Gabbert, cómo pasó. Bueno, Rubén, prácticamente sin descanso, puesto que ya mañana tenemos esa previa de la semana número 7 con ese partido de jueves por la noche, que bueno, no dice demasiado, pero luego la verdad que el resto de la jornada es muy potente, así que seguiremos preparándola y seguiremos hablando, Rubén.
Perfecto, Marco, pues aquí estaremos. Un saludo para todos.
Por hoy hemos terminado, chicos, chicas, continuaremos con más NFL en estado puro.